El área adicciones, la doctora Ana Laura López, área mujer, y la licenciada María Eugenia Torres, del área niñez del SECOIF, que depende del municipio de Hacha, de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad y también de Desarrollo Humano. Un gusto saludarlas, bienvenidas, chicas, un placer tenerlas acá en la radio. Gracias por aceptar la invitación.
Muy buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, mi nombre es María Eugenia Torres, como usted bien decía, pertenezco al área de niñez del SECOIF. El SECOIF es el Centro Integral, Centro de Contención Integral de la Familia. Es el único dentro de los 19 departamentos que cuenta con una institución donde están las tres áreas integradas. Uh-huh. Bueno, yo soy licenciada en psicología. Mis compañeras justo ahora no me pueden acompañar, pero trabajo con dos trabajadoras sociales, la licenciada Erika Santana y la licenciada Alejandra Muñoz. El SECOIF está formado por tres áreas, el área mujer y el área adicciones y el área niñez.
Uh-huh. Bueno, la escuchamos. La licenciada.
¿Su nombre es?
Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida.
Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, yo soy trabajadora social del área de adicciones, trabajo con la licenciada Liz Ortega, que es psicóloga. Hacemos el abordaje, hacemos tratamiento en el área. Ya le voy a explicar más adelante trata el abordaje de ambas profesiones.
Bueno, perfecto. Y la doctora Ana Laura López, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes. Yo soy de la abogada del área mujer. Y trabajo con un operador técnico que es Matías Barbosa, la licenciada en Trabajo Social Analia Varas y la psicóloga Laura García.
Bueno, bienvenida. Decía que ella es, porque les preguntábamos a las chicas recién, ellas son hachalleras y Ana es de familia hachallera, pero bueno, ya es por adopción porque está viviendo acá en Hacha.
Hace 8 años, ya sé.
Bueno, qué lindo. Chicas,
bueno, mucho
bienvenida.
Trabajo, ¿verdad? En esta área hemos notado, y además por el informe policial, que el tema lamentablemente, ¿no?, de la violencia familiar, violencia doméstica, va acrecentándose. Más allá de que la mujer de un tiempo a esta parte ha ganado mucho derecho, pero me parece que falta avanzar mucho, por muchas cosas. Me parece que el miedo, pero de a poco se va venciendo eso y como que la gente se anima a denunciar.
Exactamente, como justamente estábamos hablando anteriormente, estamos en una época donde se está, gracias a Dios, es más visible. Claro. Y permite que la gente se vaya animando a denunciar por distintos medios, ¿no? Porque por lo menos en nuestra área, la función que nosotros realizamos, nosotros trabajamos con una ley que es 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos varios medios por donde pueden denunciar, la solicitud de protección, el 102, que es anónimo, la demanda espontánea, que pueden ir por el área, y el juzgado cuando nos oficia. En nuestra área no se hace tratamiento justamente por la cantidad de demanda que hay y somos pocos profesionales. Por ahí eso, el recurso humano nos está faltando, pero bueno, se hace con lo poco que tenemos, lo tratamos de ayudar y solucionar. Sí.
El tema, plantea usted el área de
la niñez.
Bueno, porque el conflicto de los adultos trae lamentablemente aparejado una situación, una realidad que es la de los niños, que muchas veces termina rehenes o afectados psicológicamente, emocionalmente y económicamente por una situación de familiar, como la violencia entre los papás, ¿no?
Justamente, lo que pasa es que esto del maltrato que dice usted, o la violencia en sí, hay diferentes tipos. Uh-huh. La violencia física, o el maltrato físico, el maltrato por abandono, el maltrato sexual. Pasa que la familia, o sea, influye muchísimo. ¿Por qué? Porque la familia es el eje fundamental y de todo. Entonces, por ahí los niños terminan siendo rehenes porque es lo que ellos aprenden. Y por miedo no se animan, porque al ser muy chiquitos tienen miedo de que el papá o la familia tome como contra ellos alguna... por eso por ahí los niños les cuesta muchísimo animarse a hablar. Pero gracias a Dios ahora es como que todo este tipo de programas ha ayudado mucho. Y acá en Hachal hay mucha demanda.
Mucho tema con la violencia, ¿no?
Sí, mucha demanda.
Pero ustedes tienen una oficina, ustedes salen a hacer trabajo de campo, ¿cómo lo están manejando?
Nosotros, la función nuestra, bueno, aparte de las denuncias que nos llegan, nosotros sí o sí tenemos que hacer citaciones. Si bien ellos no llegan, vamos a donde está la familia. Con mis compañeras que son las trabajadoras sociales, ellas más la función de lo que es el trabajo de campo, y bueno, entre todos trabajamos de forma interdisciplinaria, porque justamente al haber un área de mujer, muchas veces la mujer tiene hijos chicos y justamente intervenimos nosotros.
Claro, sí.
Y también interviene el área de adicciones, porque muchas veces el papá o el en el contexto hay alguna problemática
relacionada
con los vicios. Entonces, sí, entre las tres áreas tratamos de articularnos. Y así.
Que viene, bueno, el tema del alcohol, el tema de la ingesta de este tipo de elementos hace a que se profundice más el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no?
Sí.
Y bueno, que venga afectado a los niños. No vamos a desaprovechar esta oportunidad por si alguien está escuchando y sabe del maltrato de algún niño, sabe de una situación muy compleja que aún no se haya denunciado. ¿Cómo se contacta con ustedes? ¿Cómo es la forma de trabajo?
Van por el SECOIF. Nosotros trabajamos, estamos de lunes a viernes. En la mañana, en la tarde no trabajamos, y si no, al 102. Muchas veces no se animan por eso, porque tienen miedo a que uno salga o después le digamos generalmente a la familia cuando la citamos, y no hay que tener miedo, porque nosotros trabajamos, o sea, cada una tiene un secreto profesional y tratamos de resguardar justamente a la persona.
Claro.
Y bueno, y tenemos también este otro medio, que es el 102, por lo menos en nuestra área, por si no se animan, o sea, de ir personalmente.
Claro, por ahí me parece que les cuesta un poco acceder a pedir ayuda, y por ahí hay veces que intervienen otras personas, ¿no? Digamos, como intermediarias para llegar a ustedes, porque es difícil, ¿no? Cuesta.
Sobre todo en la escuela. En esas sociedades tan, tan pequeñas, donde todos nos conocemos. El tema del qué dirán, eso todavía...
O que la gente se entere que les pasa tal cosa.
Sí,
es difícil.
Y apuntamos a su trabajo, doctora, también, porque muchas veces las mamás no se animan por el sustento que genera el masculino en la casa, ¿no?
Lamentablemente eso es algo que hace que haya que la mujer vuelva. Si bien hoy en día, como decía acá mi compañera, se están animando porque hay un mayor conocimiento, hay un mayor resguardo hacia la mujer violentada, pero sin embargo todavía falla esta cuestión de que lamentablemente la de la mujer como el sustento de la casa, en la mayoría de los casos que nosotros vemos, es el hombre. Entonces vuelve porque dice, él es el que
me da de comer,
el que le da de comer por los hijos, bueno, el padre, bueno, cuestiones que lamentablemente
son, bueno, pero hay leyes, obviamente los profesionales las pueden defender sobre esta situación,
por supuesto,
¿verdad? No es tan así como que se separa y no va a haber más sustento.
No, nosotros trabajamos en base a la ley provincial, que es la 989-E. Esta ley le da un resguardo legal a la mujer. Es más, nosotros tenemos medidas que son las medidas de no acercamiento y la prohibición de acercamiento y la prohibición de comunicación. Claro. Y también un asesoramiento legal, que justamente cuando se judicializa este tema, en el juzgado nosotros pedimos el asesoramiento gratuito a través del defensor, que tiene que ver con esto de la cuota alimentaria, justamente para que
mujeres se cumpla. Le quería decir que usted es la que interviene con los casos que suceden, es la que interviene judicialmente. Usted es el nexo entre las personas y la justicia, para en el caso de que se tengan que judicializar determinados casos, ¿no?
Sí, nosotros en realidad lo que hacemos, ya sea que recibamos la denuncia policial o nosotros abordemos una demanda espontánea, que es cuando la gente se acerca por el área mujer, nosotros realizamos un informe que lo judicializamos sí o sí. Haya una denuncia civil, haya una denuncia penal o no haya ninguna denuncia, ese informe se judicializa justamente para que el juzgado tenga conocimiento de la problemática, ¿sí?
¿Y están trabajando con muchas mujeres, doctora, ahora?
Muchísimas,
más de lo que uno se pueda imaginar, ¿no?
Lamentablemente, el año pasado justamente fue llegamos casi a los 200 casos.
Ah, muchísimo. Y uno se puede imaginar de que puede llegar a ser en la zona rural, porque no tienen tanta accesibilidad a determinada cuestión, pero en las zonas urbanas como el centro se da también.
Sí, tenemos varios casos de acá del centro, pero como digo y repito, lamentablemente esta cuestión de que nos conocemos todos es un impedimento para que muchas veces buscan, digamos, por el lado particular, ¿sí? Hay expedientes sobre violencia, pero que van por un lado, digamos, privado, con un abogado privado.
Sí.
Y nosotros sí tenemos más casos de lo que es la parte rural.
Ajá. Y generalmente de las escuelas, de lugares así donde por ahí los docentes que visualizan determinadas situaciones a los chicos que tienen un contacto así más permanente con los niños, ¿también les avisan a ustedes de determinadas situaciones?
Es una obligación de la institución, uh-huh. ¿sí? Hacer una denuncia al SECOIF, pero se da también esta cuestión de que justamente entre la semana pasada y esta semana se ha hecho una jornada del buen trato en las escuelas.
Uh-huh.
Y las maestras justamente comentan esto de que en las nuevas leyes, las nuevas capacitaciones sí. que les están dando a ellas recién se están enterando que tienen la obligación
de denunciar. De denunciar.
Sí. ¿Sí? Claro. El tema de las violaciones, también ya que tocamos el tema de los chicos, ¿no? También se debe dar en esta situación.
Los abusos.
De los manoseos.
Los abusos.
Si uno se puede indagar por ahí cuando conversa con la gente, se dan muchos casos en el tema del abuso. No solo el abuso propiamente dicho, sino las diversas formas de abusar a un niño, ¿no?
Sí,
¿ustedes están recepcionando este tipo de denuncias?
Nosotros, en nuestra área, nosotros no trabajamos con el tema de abusos. Sí hacemos el traslado a la NIVI cuando nos ofician, pero nosotros...
No tratan eso.
Pero derivan, digamos, pero si lo saben...
Se denuncia. Se asesora o un poco... que se puede hacer, realizar, sobre todo las escuelas, las instituciones que nos consultan a nosotros. Pero nosotros en sí, como área, no tenemos la función de trabajar.
Porque generalmente en las escuelas debería haber un gabinete, ¿no? Que cuente con todo este tipo. No todas las escuelas lo tienen. Sabemos que la escuela normal tiene un gabinete y que, bueno, ellos pueden, ahí visualizan todos los problemas y luego los denunciarán y demás. Pero en el caso de otros establecimientos creo que no tienen, ¿no? No me parece que no hay más gabinetes.
No, hay algunas escuelas que no cuentan,
solamente la escuela normal.
Bueno, tenemos la otra licenciada que también va a contarnos un poquito de su trabajo.
Que es el tema de adicciones.
Todo
un tema
de adicciones, ¿no? Muy complicado, sí.
Muy complicado, sí.
Sí, últimamente, bueno, hoy en la actualidad estamos recepcionando muchas demandas, más de las escuelas.
Uh-huh.
Muchos chicos están ingresando, chicos de edad de 13, 12. Uh-huh. Es impresionante la cantidad, el porcentaje que tenemos ahora. En nuestra área se hace tratamiento y se hacen las internaciones desde nuestra área. Allá en San Juan contamos con tres centros de rehabilitación: María del Carmen, que es para mujeres, Proyecto Juan, que es para hombres, y San Benito, que es ambulatorio, donde acá se le realizan todas las evaluaciones y estudios previos y se lo deriva a San Juan.
Licenciada, ha aumentado la cantidad, ¿verdad?, de chicos que están consumiendo.
Sí, muchísimo, sí. Hoy en día estamos con casos o con un porcentaje bastante importante.
Uh-huh. De edades me da la impresión, que son más jovencitos.
Sí, de edades están ingresando de 12, 13 hasta 18, 20.
Mayores de edad también.
Y mayores de edad en el caso de consumo de alcohol.
Claro.
45, ajá. 40. Uh-huh. 50, por ahí.
Y no solamente la marihuana, que es lo más, digamos, lo más común que teníamos todos conocimiento que se consumía, sino también otras sustancias.
Otras sustancias como pastillas, LSD.
¿LSD?
También hay LSD.
¿LSD?
Sí, sí. Uh-huh. Yo me quedé sorprendida porque en el tiempo que yo iba a la secundaria era la marihuana nada más.
Claro,
es lo más común que se consigue, pero no, ahora es... de todo.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo los jóvenes tienen accesibilidad a todo este tipo de pastillas y demás?
Sí, y bueno, se conocen entre todos y la persona que viene a comprar y que no es de acá, o sí, tal vez
Que nunca se sabe.
Sí, es todo un circuito muy, muy complicado.
Licenciada, ¿y quiénes son los que se están animando a denunciar, los papás? Porque por ahí la persona que ya tiene la adicción es muy difícil que venga por sí solo.
Sí, generalmente, bueno, en las últimas semanas hemos estado recibiendo demandas espontáneas a través de vecinos, amigos, y después llega la familia o después llega la persona adicta, digamos. Pero más que nada, la familia por ahí es muy, muy reacia a llegar al SECOIF. Muchos esquivan eso, o también por ahí, por otras instituciones, nos llegan demandas.
Licenciada, y tiene que ver, y ustedes pueden notar, es la raíz tiene que ver con una cuestión familiar, ¿no? Viene con una cuestión de padres separados.
Sí. La principal problemática es la familia. En algunos casos, se puede ver, o sea, chicos de 16, 17 años, por ejemplo, que portaron un grupo, pertenecer a...
Consumen
y caen, lamentablemente. Nosotros trabajamos hasta 18 años, siendo menores de edad, y trabajamos en conjunto con el juzgado y con el hospital.
Sí. Claro. Licenciada, nosotros siempre decimos en la radio, fuma un porrito que no pasa nada. No, sí pasa, sí, y pasa mucho, ¿no?
Pasa muchísimo.
Se empieza por eso.
Sí. Justamente como estaba nombrando anteriormente, de pertenecer a un grupo, de vení, fumá, si no pasa nada, pero sí pasa mucho, muchísimo.
Porque es algo sin freno, ¿no? Una vez ya no lo puedes manejar, no puedes dominar.
También por ahí chicos que tenemos y dicen, no, si yo lo controlo, mentira.
No se controla.
Sí. Es imposible.
Creen que lo controlan, sí, pero en realidad cuando se convierte en una adicción
ya no se puede controlar.
Claro, es una adicción.
Sí. Y sabe lo que pasa, que el tema de una cosa es el consumo, la otra cosa es la adicción, y el tema de la adicción, ya cuando empieza a faltar el dinero, empiezan los robos y empieza un montón de cosas.
Sí.
Porque están fuera de sí ellos.
La persona que consume...
Acérquese el micrófono, licenciada.
La persona que consume, paradójicamente, es la persona sana. ¿Por qué? Porque busca como salir, escapar de la familia, porque muchas veces dentro de la familia o el grupo familiar no encuentra la contención. Entonces, donde encuentra contención, entre comillas, es en estos grupos de pertenecer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque más allá de que está en una etapa de cambio, exactamente, de crisis, ¿por qué? Porque es una reestructuración completa. Todos lo hemos atravesado y sabemos cómo es. Y cuesta muchísimo, y por eso la familia es muy importante.
En ese momento.
Sí. Claro. Lo fundamental, y volvemos a lo que dice la licenciada, el trabajo familiar es fundamental para que el chico salga.
Sí. Yo me encargo de la parte de lo social y la familia. Mi compañera, que es psicóloga, de lo terapéutico, la terapia individual. Yo trabajo mucho con la familia. Por ejemplo, si las personas que ingresan al SECOIF no están escolarizados, yo me encargo de poder escolarizarlos y hablar con las escuelas, de insertarlos a un deporte, a un grupo. Justamente ahora en el área tenemos pensado hacer talleres de pintura, de todo lo que es manualidades, y talleres con padres.
Licenciada, ¿qué pasa cuando los padres se enteran de que los chicos consumen? Porque muchos padres no saben. O hay algunos padres que lo denuncian, pero hay otros padres que se enteran por ustedes, ¿o no?
¿Y cómo se pueden dar cuenta de
primero,
que...?
Primero es la negación totalmente, que mi hijo no puede hacer eso, que no. Entonces hay todo un trabajo de las dos
de que pueda aceptar que hay un problema.
Para que pueda aceptar, claro, que hay una problemática complicada. En el caso de chicos que tenemos, que la problemática ya es muy, muy, muy... complicada, o sea, que se sigue la internación, es muy difícil el desarraigo, porque es llevarlo a San Juan y allá está
solo
durante meses, claro, en los centros de rehabilitación, donde la familia lo ve solamente los fines de semana.
Licenciada, ¿con cuántos están trabajando ustedes, chicos?
Y hoy en día, el otro día estábamos sacando las estadísticas de 100 chicos.
100
chicos
que tienen problemas.
Que tienen problemas, problemáticas.
Ya la adicción, ya.
Sí.
¿Y pero hay gente de la zona rural? ¿Muchos chicos?
Tenemos de zona céntrica y de la zona rural. Pero generalmente de la zona rural a veces abandonan. Y de la zona céntrica son más a
perseverar.
Sí.
Porque es a voluntad esto.
Es voluntario.
Claro, sí. Eso lo hablábamos hace un ratito con ellas, que hablábamos que cuando una persona que es mayor de edad toma la decisión de no quiere hacer un tratamiento, no se la puede obligar a hacerlo. Claro. Es una decisión personal esto,
sí,
¿no?
Sí, es todo voluntario. Nosotros trabajamos cuando son menores de 18 y la problemática es muy complicada. Acudimos al juzgado. Desde ahí se hace todo lo que es la vía legal. Uh-huh. En el caso que son mayores de 18 años, nosotros no lo podemos obligar a que hagan tratamiento.
Licenciada, preguntaba Mariela, mi compañera, los papás, ¿cómo se pueden dar cuenta que mi hijo puede andar en cosas raras?
Y, por ejemplo, siempre nos han llegado demandas espontáneas a través de situaciones raras, de los ojos rojos, notando actitudes raras de los chicos. Acuden a preguntar la falta de plata, que es fundamental, que es un porcentaje importante, donde la falta de plata en la familia, cuando no llegan a conseguir lo que ellos consumen,
empiezan a vender
cosas, las salidas tarde, bueno, es una serie de factores.
El cambio del comportamiento,
el humor, la alimentación, es todo.
No comen,
el rendimiento
no
escolar comen, disminuye mucho también.
Sí, sí.
¿Qué tema, no? Porque lo traspolamos también a la parte de los controles de gendarmería. De un tiempo a esta parte se han aumentado, es notable la cantidad de controles que se han visto, gente que porta estos estupefacientes, y eso abre la clara que hay un crecimiento.
Y la gente
también
que vende, ¿no? Que es evidente que alguien viene y les vende, porque de lo contrario no hubiesen acá los problemas que hay.
Sí,
¿no?
Si hay que, me parece que este tipo de programas como el nuestro tratamos de concientizarnos y abrir un poco los ojos. Como decía usted, los papás dicen, no, mi chico no, mi hijo no. ¿Por qué no? Hay que abrir los ojos y bueno, entre todos cuidarnos. La verdad que hacen un trabajo espléndido, espero que a lo largo del año puedan volver. Son temas muy sensibles a la opinión pública, a la familia, a lo que nadie está exento. Es importante que este tipo de charlas informativas, yo creo que sirve mucho para la sociedad. ¿Dónde está el SECOIF? Nos decían los horarios de atención, pero es válido e importante recordar los horarios y los teléfonos, por favor. Dígalo cualquiera.
Bueno, el SECOIF está ubicado en General Paz, entre Agustín Gómez y Florida, al lado de la Obra Social Provincia, donde era la ex clínica San José. Ajá. Ahí está, que muchos no lo ubican.
Claro, por ahí no saben.
Sí, no saben. Y estamos de lunes a viernes de 8 a 12.
Ajá.
Ahí estamos las tres áreas con los profesionales.
Y ahí ustedes van a poder asesorar, y bueno, porque va la gente con muchas preguntas, ¿verdad?
Sí, no solamente se trabaja con las problemáticas relacionadas a cada área, también se puede asesorar de otro tipo de problemáticas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, con la sexualidad, que ahora está saliendo muchísimo.
Sí.
De hecho, hemos tenido un caso en el área que ingresa por consumo y resulta que era otro tipo de problemática de la sexualidad.
Claro.
Por eso apuntamos
la indefinición
a
de sexualidad.
Claro,
exactamente.
Eso también.
También sí, sí. Como que lo choquea un poco esa situación.
Sí, justamente el 26 de junio, que se conmemora la lucha contra la droga indebida, la lucha contra la droga, nosotros estábamos preparando una serie de talleres para las distintas escuelas y una serie de actividades que eso, bueno, ya más adelante vamos a visitarlo para comentarle bien.
Y eso también, el hecho de poder difundir que lo que ustedes hacen, también lo hacen a través de los establecimientos educativos, van, visitan, o solamente si les piden que vayan.
No, una de las funciones a través de la ley que les comentaba es justamente esto de capacitar a las distintas instituciones, ya sea la salud, la policía, también la parte judicial, educacional. Así que, bueno, también comentarles a las instituciones que si ellos, ya sea que quieran formar algún taller, alguna capacitación, alguna charla para los chicos, ya sea primaria o secundaria, nosotros estamos capacitados para hacerlo.
Perfecto. Y a los papás también, que se animen a acercarse y a consultarles cualquier duda, porque ustedes son las personas indicadas para poder ayudarlos y para no permitir que el problema se haga más grande, o para poder ayudar a esos chicos, ¿no?, que están necesitando.
Sí,
o
más ya que sea nada, chico, que pierdan el miedo. porque bueno, nosotros somos profesionales y justamente
hay un secreto,
hay un secreto profesional
el cual ustedes no pueden
volviendo al tema, una de nuestras funciones es la orientación, la prevención y el asesoramiento. Uh-huh. Así que para que se animen y se acerquen al SECOIF por cualquier duda, cualquier consulta que ellos tengan.
Doctora, antes que se vaya y cerremos la nota, hablamos de la violencia hacia la mujer, pero hay algunos casos que se da violencia a los hombres.
Sí, si bien el área se llama área mujer, la ley lo que resguarda es la violencia en el ámbito familiar, ¿sí? Incluye tanto la mujer como el hombre, ¿sí?
Me imagino que son los menos que denuncian son los hombres.
Hay casos, pero obviamente es el 10%.
Lo menos, claro.
Es el 10%.
Porque hay que vencer el machismo y cuánta otra cuestión.
Sí. Y no se animan tampoco a hacerlo.
Bueno, pero es válido si hay algún hombre que tiene una situación.
Sí. También se pueden hacer.
No solo golpes, sino psicológicos y un sinfín de formas de violencia.
Exactamente. Sí, muchas formas de violencia.
Psicológica, física, verbal y económica también.
Hay salida y ustedes los pueden asesorar.
Exactamente.
Muchas gracias, licenciadas, por venir.
Chicas, qué lindo, un placer. Yo quiero realmente felicitarlas por el trabajo que realizan, creo que es muy importante. Por eso queríamos invitarlas para destacar esto, ¿no?
Y muy jóvenes, profesionales.
Muy jóvenes. Y son de Hachalleras, y bueno, y esto también es muy importante destacarlo, ¿no? Chicas.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por brindarnos este espacio. Para nosotros es importante porque muchas veces cuesta que nuestra función se haga visible. Si bien es lo que nosotros queremos ayudar a la comunidad, para eso estamos. Nosotros nos fuimos también a estudiar y sabemos lo que es atravesar estas etapas, lo que es la niñez, la adolescencia. Entonces el SECOIF está para eso, para brindar ayuda. Agradecerle a usted y también agradecerle a la licenciada María Eugenia Godoy, que ella es la directora de Acción Social, al intendente Miguel Vega, también por ellos confiar en nosotros y por estar apoyándonos constantemente.
Qué bueno.
Bueno,
qué
muy bueno, amable, chicas. Gracias.
Muchas gracias, doctora, muy amable, que tengan mucha suerte, que vaya muy bien.
32 minutos.